Si Dios me ayuda en esta noche, hermanos, quiero traer el mensaje de la palabra de Dios sobre la supremacía de Dios. Nuestro texto es el Salmo 93. Dice la palabra: Señor, Jehová reina. Gloria a Dios. Se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hermano, esta enseñanza es una enseñanza que nos distingue de la mayor parte de los grupos cristianos evangélicos hoy en día. Desafortunadamente, hermanos, que todos los que profesan el nombre del Señor tuviera un concepto alto, un concepto majestuoso de nuestro Dios. Desafortunadamente, hermanos, el hombre con sus labios, con sus palabras, lo minimizan, lo reducen a un mero hombre, a un semejante a un ser creado. Y hermanos, vemos desde el principio hasta el fin, Dios es distinto de todo lo creado, sea visible o invisible. Él es encima de todo y totalmente diferente de lo que ha creado. La supremacía de Dios es una expresión manifestando por lo menos tres cosas, hermano. Número uno, que Dios es supremo. Vayamos primero de Crónicas, por favor, hermanos. Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 29. Un pasaje muy precioso. David está proviendo liderazgo al pueblo de Dios para que ya se reúna lo necesario para la edificación del templo que sería hecho más tarde por su hijo Salomón. En el capítulo 29, David alza su voz al cielo, invoca el nombre de Dios, y escuchemos lo que dice. Primero de Crónicas 29, días en adelante, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Dios, tú eres eterno. No tuviste principio ni tendrás fin. Tú eres de un extremo hasta el otro. Tú no tienes comienzo ni te vas a morir. Dice, desde el siglo hasta el siglo, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, al hablar, hermanos, al hablar de la supremacía de Dios, estamos manifestando que Dios es supremo, Dios es excelso. Número dos, hermano, la supremacía de Dios comunica comunica la realidad que Dios es rey. Salmo 103, por favor. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, hermanos, hay un reduccionismo hoy en día de la persona de Dios y del concepto alto de Dios. Hoy en día, hermanos, el hombre piensa que Dios reina en los cielos, pero no reina aquí en la tierra. Ellos no pueden justificar, no pueden, hermanos, entender. Si Dios reina sobre todo, entonces ¿por qué abunda el mal? ¿Por qué hay impíos? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay tantas cosas aquí en la tierra? Ahora, hermanos, yo reconozco, lo que existe aquí existe por causa del hombre. Porque por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hermanos, si Dios quisiera detener todo lo que se hace aquí en la tierra, Él tiene poder para hacerlo. De hecho, sabemos que cuando Cristo venga, establecerá su reino, hermano, terrenalmente. Su reino será visible. Pero nosotros aún, hermanos, sabemos y creemos que Dios reina, Él domina sobre todas las cosas. La supremacía de Dios comunica la idea que Dios es supremo rey, que el supremo es rey y también es soberano. Salmo 115, estando allí, Salmo 115, versículo número 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay un deseo vacío en Dios, hermanos. Dios nunca usa la palabra ojalá. Él no tiene que decir primero Dios. Hermano, todo lo que quiere, dice, lo hace. Vayamos, por favor, Salmo, perdón, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Hermanos, su soberanía es absoluta sobre todos los aspectos. En el cielo, en la tierra, debajo del cielo, dice la palabra, no hay hombre que le pueda decir qué haces. No hay quien pueda detener la mano de Dios. No, hoy en día se habla, si el hombre nada más permitiera a Dios. Si el hombre nada más ya no se resistiera, Dios podría hacer muchas cosas grandes. Pues desafortunadamente su Dios está limitado, y no es el Dios de la Biblia, su Dios está limitado por un ser tan débil como el hombre, que es nada más ni menos que polvo. Imagínense el polvo deteniendo la mano de Dios. Imposible, imposible. Daniel capítulo 4, versículo 35, hermano, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermanos, Dios es supremo, Dios es excelso, Dios es rey, Dios es soberano. Todos los habitantes son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, hermanos, yo quiero que nos gocemos en la plenitud de lo que es nuestro Dios, la supremacía de nuestro Dios. Hermanos, nuestro Dios sí reina, es soberano sobre todo. Ahora, hermanos, yo tengo el santo deber de comunicar la palabra de Dios. Ahora escuchen bien, por favor. De comunicar la palabra de Dios para que el reino, el dominio de Dios sea establecido en su corazón. Un puritano predicador de Nueva Inglaterra hace más de 300 años, hermano, dijo lo siguiente: el gran diseño y meta del oficio del predicador cristiano es restaurar el trono y dominio de Dios en el alma de los hombres. ¡Qué tarea tan santa! Y una tarea que imposiblemente yo cumplo, a menos que Dios nos visite, su Espíritu, su Palabra, y obre en nuestros corazones. Hermanos, dice él, el gran diseño de la meta de todo predicador es restaurar el reino dominio de Dios en sus almas. Que así sea. Oremos, hermanos, y luego vamos a ver. Vamos a tratar de comprobar bíblicamente que no es la supremacía de Dios. Pero no solamente eso, hermano, queremos llegar al punto final. Y si Dios es supremo, si Dios es rey, si Dios es soberano, si Dios es excelso, entonces la pregunta más importante, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Hermanos, el tener el conocimiento verdadero de Dios reinando en nuestro alma va a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de analizar las cosas, nuestra manera de tomar decisiones y nuestra manera de actuar. Entonces es ahí donde yo quiero llegar, Dios siendo mi ayudador. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de abrir tu palabra, estudiarla, dala a conocer. Padre, nuestra santa tarea hoy es restaurar el reino de dominio de Dios en el alma de mis oyentes. Padre, si yo tuviese la facultad para hacerlo, es mi deseo, Señor, que Cristo reine, que Cristo, Señor, que su señorío, Señor, domine en la alma de cada uno de los presentes. Pero, Padre, yo soy un mero hombre. Padre, no tengo ninguna capacidad para cambiar, transformarme a mí mismo, y menos a mis oyentes. Pero yo estoy aquí, Señor, porque tengo confianza en tu palabra y en tu espíritu, en tu voluntad eficaz, Señor. Y yo pido, Señor, que estas enseñanzas hayan cupo en el corazón, en la conciencia, en el alma de cada uno de los presentes. Transfórmanos y haznos, Señor, tener un concepto alto de ti. Y, Señor, teniendo este concepto, que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el primer aspecto de convencerles de la supremacía de Dios en esa noche es decir, los nombres bíblicos de Dios revelan su supremacía. Hermanos, los nombres bíblicos, escuchen bien, los nombres bíblicos que hallamos en la palabra de Dios no son nombres puestos a Dios por el hombre. Hermano, los nombres bíblicos, los nombres que aparecen en la palabra de Dios, han sido dados por Dios mismo. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado, hermanos, a través de su palabra, y los nombres bíblicos testifiquen, revelen la supremacía de nuestro Dios. Ahora no vamos a tomar tiempo para buscar todos y cada uno los que están apuntando. Voy a darle el nombre y luego el texto bíblico. Primero Dios se da a conocer con el nombre Altísimo, el Altísimo. Salmo 83, 18, Daniel 4, 17. En Isaías 9, 6, Dios se da a conocer como Dios fuerte. En Hechos capítulo 4, versículo 24, Dios es conocido como el soberano Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, su nombre es soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, Dios es más grande que todos los reyes de la tierra. Él es su soberano. Daniel 3:26 te da a conocer con el nombre Dios Altísimo. En 1 Timoteo 6:15 con el nombre de Rey de reyes. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, Señor de señores. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Dios de dioses. Dios con D mayúscula. La de dioses es D minúscula. Dios es el Dios de los dioses. Por eso nosotros adoramos al verdadero, el que es Dios de todos. En Hechos 17, 24, se ha dado a conocer como el Señor del cielo y de la tierra. En Apocalipsis, hermanos, 22, 13, se ha revelado como el alto, perdón, como el alfa y el omega. Hermanos, todo lo creado existe por Dios y tiene su fin en Dios. Dios es todo en todo. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 36. Y qué texto precioso. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él. Hermanos, precisamente, los nombres bíblicos revelan la supremacía de Dios. No hay otro que sea como Él. No hay otro que se compare con Él. No hay otro que se asemeje a Él. Dios es supremo, excelso, sobre todo. Amén. Número dos, hermanos. El ejercicio, escuchen bien lo que les voy a decir, el ejercicio de los atributos divinos. No estoy diciendo los atributos divinos. El ejercicio de los atributos divinos revela su supremacía. Hermanos, hay muchos que ignoran al Dios verdadero. Y muchos que han corrompido, han modificado sus atributos, lo han reducido, lo han debilitado, lo han suavizado, hermanos. Pero Dios mismo en su palabra muestra, hermano, que Él es libre y soberano para emplear sus atributos como Él quiere. Ahora, yo creo que vamos a comenzar aquí en Éxodo capítulo 33 primero, hermanos. Y vamos a establecer precisamente que Dios ejerce sus atributos y todos ellos en una forma soberana como a Él le place. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Moisés está a solas con Dios en el monte. Versículo 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19 le respondió, yo haré pasar, Dios habla ahora, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, hermanos, aquí no tenemos una promesa que Dios sea igualmente misericordioso a todos. Dios dice, y lo aparece, hermano, desde la ley de la palabra de Dios. Dios tendrá misericordia a quien Él tenga misericordia. Luego dice que Él sería clemente. ¿Cómo se entiende clemente? Perdonador. Compasivo. Dice que Él sería compasivo, perdonador, con quien Él tenga misericordia. con quien él quiera. Es lo que dice allí en Éxodo 33. Ahora, hermanos, a los que no conocen el Espíritu Santo y el Espíritu de la Palabra de Dios, aquí entra una espina de resistencia. Pero en realidad, hermanos, no debe haber ninguna resistencia. Porque entendemos, desde luego, Dios no ha tratado todos los pueblos en todo el mundo igualmente. Comenzamos, hermanos, nada más con la nación de Israel. En el juicio de la gran torre de Babel, si entiendo bien Génesis capítulo 11 bien, se formaron 70 naciones diferentes. 70. Antes del juicio de la Torre de Babel, todo el mundo hablaba el mismo dialecto, el mismo idioma, hermanos. Pero a partir de este juicio divino, hubo 70 grupos diferentes, esparcidos por todo el mundo. Dice en Hechos 17 que Dios ha prefijado los límites de cada nación. Ustedes saben, la nación de Israel es una nación, es una manchita en el mapa. Y luego en la nación de Canadá, de Rusia, de China, de los Estados, aún México, son naciones grandes, enormes. Hay naciones, hermano, hay naciones que son nada más que una ciudad y sus contornos, y es toda la nación. Y hay naciones enormes. Dios ha sido injusto, no. Dios ha sido sabio. No ha dado a todas las naciones la misma tierra, los mismos recursos naturales, las mismas oportunidades. Hermanos, hay países que viven la mitad del año en toda oscuridad porque nunca sale el sol durante seis meses. Aquí disfrutamos prácticamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, hermano. ¿Dios ha sido injusto? No. Pero lo interesante, hablando espiritualmente, hermano, no todas las naciones han recibido la misma luz divina. Porque de entre los 70 naciones, Dios escogió una nación para que por medio de ella las otras naciones conocieran a Dios. Pero sabemos, hermano, cuántas generaciones han pasado, han muerto, han terminado su carrera terrenal sin tener conocimiento. Pero el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel, el pueblo del cual predicamos el domingo, hermanos, este pueblo ha sido grandemente privilegiado, grandemente bendecido. Hermanos, esta nación ha recibido la ley divina. El tabernáculo, la verdadera adoración a Dios, hermano de Dios, ha recibido los profetas antiguos, ha recibido, hermano, fíjese, hermanos, este pueblo recibió de Dios la palabra de Dios, lo que tenemos aquí, mediante este pueblo, nació el Redentor, el Mesías de los pecadores. Hermanos, vemos que esta nación ha sido grandemente privilegiado. Y las otras naciones, ¿qué podemos decir de ellos? Siendo idólatras, siendo politeístas, siendo muchos nacieron en ignorancia de las Escrituras y murieron en la misma. Eso no quiere decir que no sean responsables delante de Dios. Dios ha dado a todo hombre luz en su alma. Luces de la creación y otros de la conciencia, etc. Entonces no hay hombre que sea excusable delante de Dios. Pero, hermanos, vemos aquí que Dios ejerce sus atributos. Y ese ejercicio de sus atributos revela su supremacía. Ahora, vamos a buscar bíblicamente, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 2. Y vemos aquí, hermanos, lo primero que Dios empobrece y Dios enriquece. Dice el versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece. Enseguida dice Dios abate y Dios enaltece. En el versículo 6 dice que Dios mata y Dios da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Entonces vemos, hermanos, sabemos que no hay una equidad en todas estas cosas. Él libremente, conforme a su beneplácito, hermanos, conforme a su beneplácito, la Biblia dice, hermanos, que Él empobrece, enriquece, Él mata, Él da vida, Él abate, Él altece. Vayamos al Salmo, por favor, Salmo 75. Dios humilla, Dios enaltece. Salmo 75, por favor. Salmo 75, versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces vemos, hermanos, que Dios soberanamente ejerce sus atributos divinos. Algo más interesante, Mateo, por favor, capítulo 11, versículo 25. Vemos aquí que no solamente es, hermano, pero Dios revela, gracias a Dios por la palabra. Dios revela y a la vez Dios esconde. Ahora, déjeme decir una cosa aquí, hermano. El hecho de tener conocimiento de la Biblia no quiere decir que uno conozca a Dios. Dios tiene que darse a conocer a cada persona por su espíritu. Y aquí dice la palabra de Dios, hermano, Mateo 11, que Dios revela y a la vez Él esconde. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste, mira qué dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos, hermanos, Dios, el Dios supremo revela secretos, dice el libro de Daniel. Se da a conocer, se revela, y a la vez Dios esconde. Sabemos que Cristo escondió verdades espirituales de muchas personas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él enseñaba en parábolas. Y hay muchas personas que no alcanzaron a entender. Porque es Dios que revela. Y es Dios a la vez que esconde. Vayamos, por favor, hermanos. Y este es un poco más difícil de aceptar por muchos. Pero Romanos capítulo 9. Nosotros no lo enseñamos en forma polémica. Porque para nosotros es un hecho. Ya la Biblia lo revela, lo enseña. Nosotros lo aceptamos y buscamos la manera para entenderlo en el contexto de las Escrituras y entre las perfecciones de Dios. Capítulo 9, versículo 13, dice que Dios ama y a la vez Dios aborrece. Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora hay muchos que no pueden recibir según las enseñanzas por su mala interpretación de Juan 3:16 y otros textos bíblicos ya tienen ese concepto que Dios ama a todos por igual, pero la Biblia dice que Dios ejerce sus atributos en forma soberana. Él ama a quien Él quiere amar. Él aborrece a quien Él quiere también. Vemos en Romanos capítulo 9, versículo 18, Dios ablanda y Dios endurece. Dios ablanda, Dios hace suavecito, Dios endurece. De hecho, hermano, cuando Dios regenera al hombre, le da un nuevo corazón de carne. Ahora, no se malentienda. De carne no quiere decir que es sensual o es dada a las cosas terrenales. Más bien, cuando habla de un corazón, Dios quita el corazón de piedra, implanta el corazón de carne. Es un corazón humilde, es un corazón moldeable, es un corazón, hermanos, ensuavizado por Dios, dispuesto a oír la palabra. Ahí viene la humildad y mansedumbre, gracias a Dios. Ahora dice Romanos 9:18, Dios hablando, Dios endurece, hablando de Faraón en el versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Entonces Dios ablanda. Y a la vez Dios endurece. Ahora, hermanos, Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16, muestra que Dios tiene misericordia y a la vez Dios retiene misericordia. Dios extiende misericordia y a la vez retiene misericordia. 9, 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vemos, hermano, que la misericordia es un don dado por Dios. Dado a todos por igual, no. Sabemos que su misericordia abunda, su misericordia para siempre, hermano. Pero los recipientes de su misericordia son conforme a la voluntad de Jehová. Entonces, Él extiende misericordia y a la vez la retiene. Ahora, hermanos, todo esto es para enseñarnos de la supremacía de nuestro Dios. Hermanos, no tenemos que justificar a Dios. No tenemos que defender a Dios. No tenemos que apenarnos porque nuestro Dios así se ha revelado. Hay muchas personas que, hermanos, nuestro deber es gozarnos en lo que es nuestro Dios. Hermano, Él es lo que es, tal como se ha revelado, y nos postramos, y nosotros le honramos, y nosotros nos gloriamos en Él. Damos gracias a Dios, por quien es nuestro Dios. Él es supremo. Amén. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, el tiempo desaparece. Rápidamente, habiendo dicho esto, hermanos, ya va a ser en dos partes, yo creo. Hoy jueves. Y si no jueves, el martes, no sé todavía, pero hermanos, la supremacía de Dios, los nombres bíblicos revelan su supremacía. Número dos, el ejercicio de sus atributos revela su supremacía. Número tres, hermanos, las obras de Dios revelan su supremacía. Hermanos, no hay otro que pueda hacer lo que hace nuestro Dios. Por eso no nos hincamos ante las imágenes ídolos. Por eso no les damos homenaje. No los veneramos. No les besamos ni les suplicamos absolutamente nada. Ellos no pueden bendecirse a sí mismos porque todos ellos un día, hermano, serán destruidos y quemados por nuestro Dios. Pero las obras de nuestro Dios revelan su supremacía. Obviamente, hermanos, si empezamos a hablar de las obras de Dios, son innumerables, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, un ser finito, ya definir y hablar de todas las obras de nuestro Dios? Ni sé cuáles son todas. Imagínense todo lo que Él hace que no sabemos todavía. Pero hermanos, sus obras revelan su supremacía. Ahora, vamos a ver unas obras y vamos a terminar para el día de hoy, hermanos. Su obra de crear testifica de su gloria, su poder, su sabiduría y su supremacía. Hermanos, todo lo creado, el pasto, los árboles, los animales, la luna, las estrellas, el sol, las nubes, todo declara, revela la gloria de Dios. Vayamos a Salmo 19, hermanos. Y precisamente por este punto no hay uno que sea excusado, o uno que no tenga no hay uno que tenga pretexto delante de Dios en el juicio. Dios, hermanos, comunica mediante su creación. Miren lo que dice, por favor, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Enseguida dice que este mensaje se escucha día y noche, día tras día. No hay lugar, no hay idioma, no hay lengua, no hay raza que no haya comprendido o no haya oído esta voz, dice la palabra del Señor. Vayamos, hermanos, Romanos, un pasaje paralelo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vemos aquí, hermanos, vemos aquí que la obra creadora de Dios, ¿verdad? Los mejores científicos no puede hacer lo que Dios hace. No pueden ni, hermanos, ni lo pueden asemejar. Es decir, lo que Dios ha hecho, lo hizo hace miles de años. Y gracias a Dios, hermano, cuando terminó, decía que todo estaba muy bien, ¿verdad? Su obra de crear testifica de su supremacía. Las pobres imágenes, ¿sí? Las estatuas, sí. Los ídolos del pueblo, el hombre ya se hace su imagen porque no puede hacerse ni a sí mismo, mucho menos lo demás. Número 2, hermanos, su obra de gobernar lo creado y sostenerlo cotidianamente demuestra su supremacía. En otras palabras, hermano, Dios está totalmente activo en el mantenimiento de su creación. Dios es el que sostiene. Dios es el que da mantenimiento. Dios es el que cuida lo que ha creado y lo ha hecho desde la primera semana de creación, hermanos. Y esto ya atestigua, hermanos, revela, demuestra su supremacía. Vayamos al libro de Salmo 107. Muy bonito ese pasaje. Habla de los de la costa. La verdad es universal, hermano, pero aquí habla en particular de la gente de la costa. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblen y titubeen como embrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Alaben la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces dice los costeños, ¿verdad? Ya salen a pescar, salen a las aguas profundas en sus barcos, sus lanchas, y lleguen allí, Dios levanta una tempestad, hay vientos, las ondas altas, y luego viene el temor, el miedo, el hombre se espanta, y luego ya, hermanos, habla paz a las aguas, y todo se calma, todo se apacigua, y dice, hermanos, para que los hombres alabra a Jehová en sus maravillas y sus obras. Hermanos, Dios es supremo. Dios es supremo. Su supremacía se ve claramente por su gobierno. El gobierno que ejerce. Isaías, por favor, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se seca en el torbellino, los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El saque y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido en Jehová, y de mi Dios pasó de mi juicio. Dice aquí, hermano, él no se ha fatigado, no se fatigó en el séptimo día, y tampoco no se ha cansado a lo largo de estos 6,000 años de sostener lo que él creó. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, estoy buscando, y por una razón no lo he podido localizar, el texto que dice que todos los animales esperan a Jehová. Habla, da una lista de todos los animales diferentes, las clases de animales, y dice que todos esperan de Dios el alimento. Hermanos, gracias a Dios, de hecho, hermanos, su gobierno, como estamos viendo ahorita, es su providencia perfecta. Su obra de gobernar lo creado y sostenerlo cotidianamente demuestra su supremacía. Número 3, hermanos, su obra de anunciar lo futuro desde el principio revela, declara su supremacía. Hermanos, nosotros ni podemos decir lo que nos ha de pasar el día de mañana. Aquí estamos unos instantes del día de mañana. Tenemos muchos sueños y muchas ideas y muchos planes y muchas metas, pero hermanos, no sabemos. No podemos predecir de un día a otro. Pero la Biblia dice, hermano, y Dios se distingue de todos los otros dioses, hermanos, porque Él anuncia lo porvenir. Él anuncia el futuro desde antes. Isaías 46, por favor. Isaías 46, versículo 9 en adelante. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mira lo que dice. Que anuncio lo porvenir, lo futuro. El futuro, lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente el ave, de la tierra lejana al varón, de mi consejo yo hablé, lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Ahora, hermanos, por eso tenemos una confianza absoluta en este libro. Miren, miren ustedes, este libro. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios declaró. No todo lo que Dios sabe está declarado aquí. Pero todo lo que Él quiso que conociéramos, hermanos, la Biblia, estando en la eternidad con Dios, hermanos, era un libro profético de toda la creación, de la nación de Israel, el juicio de las naciones, la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la iglesia y su crecimiento, hermanos, y todas las cosas finales. Todo fue predicho aquí en este libro. Gloria a Dios. Tenemos confianza. Y este libro revela prueba. Ya que Dios anunció desde la antigüedad, desde el principio, lo que había de venir. Y gracias a Dios, las muchas profecías ya se han cumplido. Y hay muchos más que se cumplirán. Y todos revelan, declaran que Dios es supremo. Dice versículo 9, que Él es Dios, no hay otro, nada hay semejante a Él. Hermanos, su obra de salvar distingue a Dios como el supremo. Hermanos, sin Dios no hay salvación. Todas las religiones, hermanos, han tratado de convencer al hombre de una salvación, pero siempre una falsa, porque ningún plan que no sea del Dios verdadero salva. Ninguno. Ninguno. Hermanos, cuando Cristo manifestó allí en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta no era manifestación de cobardía, de debilidad en Cristo, de un miedo, temor, no, hermanos. Pero estaba revelando que no había otro plan, por el cual el hombre se salvara. Tendría que ser por el plan designado por Dios en la muerte, la resurrección de Cristo. Gracias a Dios por ese plan. Hermano, miren por favor, Isaías capítulo 45, versículo número 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva, proclamar y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Fíjese cómo se revela. Hermanos, Dios no nos salva. Sí, pero es decir, hermano, para salvarnos y ser justo, Dios tuvo que castigar nuestras maldades. Y gracias a Dios, Él es Dios justo y salvador. Por lo tanto, envió a su Hijo, y Cristo tuvo que tomar en su cuerpo sobre el madero, en la cruz de Calvario, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras iniquidades, hermano, nuestras impiedades, todos fueron puestos en Cristo, el portador de nuestros pecados, y Él fue castigado. Ahora, ¿qué otro Dios? Y hablo de los dioses con D. ¿Qué otro Dios, hermano, pueda salvar, ser justo y salvar a la vez? Ninguno. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Hermanos, la redención por gracia mediante el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo revela Él es supremo sobre todas las cosas. Su obra de juzgar revela su gloria, poder y supremacía. Su obra de juzgar, hermanos, todos sin excepción alguna seremos juzgados. Y vemos, hermanos, que en el juicio el hombre ya no se le concederá absolutamente nada de que no sea digno. El juicio será justo. No se le concederá al hombre. Dios manifestará su supremacía, su poder, su justicia, su santidad en el castigo, en el juicio de los impíos. Vayamos a Proverbios 16, por favor. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Dice, y aún al impío. Y aún al impío. Y aún al impío para el día malo. Hermanos, el impío con toda su maldad no ha vencido a Dios, no ha conquistado a Dios. No se ha librado de Dios. Precisamente por esa razón hay un movimiento muy fuerte en estos años de la cremación, ¿verdad? La cremación, así se dice cremación. La cremación. El hombre esperando con ya la destrucción de su cuerpo en el fuego, que no tenga que presentarse delante de Dios y dar cuenta por sus pecados. ¡Qué engaño! Hermanos, dice, aún el impío para el día malo. Es decir, Dios se glorificará. Es supremo, hermanos, sobre los impíos. Vayamos a 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo número 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y mira lo que dice. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hermanos, su obra de juzgar, su obra de juzgar revela la gloria, el poder, la supremacía de Dios. Ahora, hermanos, faltan otros puntos y no puedo yo saltar los siguientes para llegar al aspecto último de ese mensaje. Pero vamos a escuchar, atesorar esto en nuestros corazones en estos días. Y hermanos, vamos a oír lo que dice la Escritura. No hay dos supremos, hay uno solo. Las imágenes no son dignas de honra y gloria, de adoración. Debemos quemarlos todos. No venderlos, los crucifijos y todo, debemos quemarlo. Hermanos, son dioses falsos. Hay uno supremo, es grande, eterno, sabio, poderoso. Es Jehová Dios, el que se revela mediante la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a esperar la última parte del mensaje, atesorando lo que hemos escuchado. Gracias, Padre, te damos por tu gran poder, tu gran supremacía, Señor, sobre todas las cosas. Enséñanos, Señor, a gloriarnos en ti, Señor. Padre, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos de avergonzar de ti, Señor? ¡Qué vergüenza nuestra! Padre, es nuestro deber creer, abrazar y extender a tu persona, porque tú eres único. Líbranos de la idolatría, Señor. La idolatría moderna, los dioses no hechos con manos humanas, sino con pensamientos y imaginaciones mentales. Los hombres formando sus dioses en su mente, como quieren, Señor, proyectarte como ellos te quieren. Qué abominación, qué blasfemia. Padre, debemos creer en ti tal como te revelas en la santa palabra tuya. Llévanos con bien, guárdanos y enséñanos, Señor, cómo debemos vivir si tú eres supremo, si tú eres excelso, si tú eres rey, si tú eres soberano. Muchas gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, exalte a Cristo. No solamente en la reunión, Señor, pero en cada alma, en cada corazón y mente. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.